La despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía, donde cada viernes a las 11 de la mañana pasamos un rato gastronómicamente divertido. Para quien no me conozca, les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Quédate conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una comida en la isla y, por qué no, aprender a vivir con una alimentación saludable.
La despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día nos acompaña Sergio Reyes y Gustavo Astrada. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días.
Y nos acompañan ambos para hablarnos pues de Paladea, que empieza hoy mismo, si no me equivoco, ¿no?
Sí, correcto. A las 6:15 empezamos con cata de vino, ponencia de Ser Reina a continuación, inauguración del recinto, el concierto de Javier Burruchaga y fin de fiesta.
Bueno, y vuelve Paladea y todo lo que vuelva es buena noticia, porque tenemos ganas de seguir compartiendo momentos y pasarlo bien en este tipo de eventos. Vamos a empezar, si me permites, Gustavo, con Sergio. Empezamos contigo,
sí,
para
claro.
Que me comentes un poco pues la parte deportiva, ¿no? La gente está con ganas de que se vuelvan a disputar este tipo de pruebas.
La gente está con muchas ganas de practicar deporte y a competir. Ya llevamos un par de años que no han habido muchos eventos deportivos debido a la pandemia. Y la gente ha entrenado mucho en este tiempo. Por suerte, por desgracia, hemos tenido mucho tiempo para entrenar y muy pocas posibilidades de competir. Entonces ahora casi prácticamente todos los eventos que hay, la gente participa a tope.
¿Cómo vuelve, Sergio, un deportista después de lo que comentabas, de la pandemia? Porque en casa sí se podía entrenar, pero es verdad que no tenía la posibilidad de salir a hacer lo que suelen hacer, las rutas largas o lo que suele hacer, ¿no?
Yo creo que todo el mundo después de la pandemia llega más fuerte que nunca. Porque tenemos muchas horas en casa para entrenar, sobre todo el tiempo del confinamiento, después de la desescalada, los primeros días que podías salir por la mañana, que prácticamente solamente podías salir a hacer deporte. Entonces la gente cogió mucho físico. Es verdad que ya llevamos 6 meses, 8 meses que se ha ido recuperando la actividad normal y ya la gente no tiene tantas posibilidades de entrenar. Volvemos a trabajar y tenemos menos tiempo, pero todavía queda. Y el nivel se ve que en las competiciones, lo que ha habido de competiciones, hay más participación y los tiempos se están mejorando.
Y en la parte gastronómica, directamente, Gustavo, ¿qué nos espera este fin de semana en Villaverde?
Bueno, la verdad que es algo que espectacular. La gente se está volcando, a nivel de los profesionales, te hablo, en hacer una tapa cada cual mejor, ¿no? O sea, te vas a encontrar de todo, desde, bueno, por supuesto, la cabra, el cochino, cosas vegetarianas, pescado, o sea, hay de todo. La verdad que está muy completo. Son 16 cocineros que cada uno en su caseta va a tratar de sorprender a la gente.
Y también no solamente ir a disfrutar de las tapas, sino la parte interesante, sobre todo a los que nos interesa el conocimiento, ¿cuál es el plato fuerte que tenemos por ahí de ponencias y demás?
Bueno, como dijo Sergio antes, hoy tenemos un gran charcutero, ¿no? Que es Cés. Él nos va a hacer una demostración de todo lo que se puede hacer con un salchichón, con un fuego, con todo lo que viene de la zona de Cataluña. Luego tenemos 3 cocineros más.
Valentín y María Gómez.
Ellos, hay uno que tiene estrella Michelin, los otros tienen están nominados, son guía Repsol también. Gente que realmente va a dar mucho para que nosotros aprendamos. Aparte de ello, esto es un poquito una primicia, y si el mar nos lo da, el domingo estábamos esperando un atún que definitivamente no ha llegado ni va a llegar, uh-huh. En el cual íbamos a hacer un ronqueo y íbamos a hacer luego una degustación del producto. Pero bueno, estamos esperando que nos traigan gambas de aquí de Fuerteventura y unos carabineros. Y con un poco de atún que me ha quedado de fiaga,
¿sí?
Vamos a hacer pues un tartar, un carpacho de carabineros o de gamba el domingo en un show cooking. Y también hay otra cosa muy buena para los niños.
Sí, eso les iba a preguntar a ambos, que hay una novedad este año, que es el Paladea Kids, ¿no?
Sí.
Sí, correcto. En la última edición vimos que había mucha afluencia de familias y teníamos a los niños un poco desamparados, por decirlo de alguna forma. No tenían grandes actividades que hacer. Entonces, este año la organización decidió hacer por la mañana unas rutas de senderismo, donde intentamos inculcarle valores medioambientales con respeto al medio ambiente, conocimiento, lo que encontramos por los caminos, cómo debemos caminar y lo que se debe hacer y lo que no se puede hacer en el campo. Y luego tenemos otra parte gastronómica con varias ponencias y clases de cocina. Tenemos dos clases el sábado y dos clases el domingo. Lo dan cocineros de Fuerte Gourmet, intentando también promocionar los restaurantes nuestros de la isla, no solamente lo que traemos de fuera, sino que sean importantes los restaurantes de la isla, que son muy importantes, son una de las partes bases del evento.
Gustavo, te toca a ti definir un poco qué talleres infantiles vamos a tener por ahí.
Mira, te cuento. Parte de lo que digo, Sergio, la Asociación Fuerte Gourmet cada día tiene más presencia en la isla. Somos una asociación que de insular, entonces estamos en todos los ayuntamientos. El Paladea no iba a ser menos y ahí estamos. En los talleres lo van a impartir cuatro cocineros, entre ellos uno soy yo.
Sí.
Y vamos a tratar de que los niños se lo pasen muy bien y aprendan. Hay uno de pastas que va a estar buenísimo, que lo va a dar un chico de Jandía, que es Gabriel. Luego José Luis va a hacer uno para niños también de pizzas y manejar, uh-huh. O sea, aprender a manejar las masas. Luego hay otro que lo hace Ayas de Alma,
sí.
De Corralejo. Él les va a enseñar a hacer una hamburguesa que van a atiborrar de carne a la familia esta semana.
Los talleres son exclusivamente para niños, podemos ir por ahí porque
hombre,
se están poniendo los dientes largos.
Mira, nosotros hemos puesto un límite, o sea, de edad de 8 a 12 años, que lo quiere romper todo el mundo.
Yo quieren con que sea de 8 de 6, a 30 me conformo.
Sí, sí, pues lo quieren romper los niños y lo quieren romper los grandes. ¿Sabes? Todos quieren apuntarse. Y yo hago uno de postre, hago uno de chocolate que voy a intentar de que los niños vuelvan a casa cambiados de color.
Sí. Sí. Eso seguro. Sí. Yo creo que no hace falta que te esmeres mucho, que no. Yo solo ya.
Sí, sí. Porque y si no logramos fácil. Hacer el muro, vamos a divertir un montón.
Exacto. Sí. Bueno, y para amenizar toda esta programación que estamos comentando, pues también hay actuaciones musicales, ¿no?
Sí, esta noche con Javier Urrutia, que es la orquesta Mondragón, mañana como grupo top viene un tributo a Fito y los Lola de Gran Canaria. Y también el sábado está el Golpito y los Haceres de Gran Canaria. Se me queda alguno, creo que
es Lola.
Los Lola sí.
Sí, lo comentó, sí, sí. Para mañana, sí.
Creo que si tarde nos vamos, ¿puede ser?
Sí.
Y Carlos Cabrera, creo.
Bueno, yo creo que
sí. No es muy fuerte.
Yo creo que bueno, que la programación es bastante completa, tanto en lo deportivo como en lo gastronómico y por supuesto en lo musical, no olvidándonos este año exactamente de los niños. Así que nada, yo desde aquí, desde este programa, desearles mucha suerte y ya nos vemos por Villaverde.
Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de venir. Y invitar a todo el mundo que vaya a Villaverde, que puede ir desde esta tarde a las 6 de la tarde, y aparque bien y que se vaya el domingo a las 9 de la noche, porque esto no se para.
Va a haber,
ni de día,
va a haber
ni de
para
noche.
Todo, va a haber para todo.
Eso,
sí, sí, a nivel de comida, de deporte y cultura, bueno, porque la música es cultura, va a haber de todo. También yo quería hacer un llamamiento, no un llamamiento, dar una nota, que en estos días me he encontrado con una gran satisfacción que... no suele ocurrir, pero ahora está ocurriendo, yo creo que para bien de todo Fuerteventura, que todos los políticos, sean de los partidos que sean, se están involucrando muchísimo.
Sí.
A nivel de ayuntamiento, a nivel de cabildo. Fantástico. Así tiene que ser, como lo ves la gente, la ciudadanía. Y realmente es un voto para todos ellos, porque están trabajando codo a codo, sin importar de qué partido son.
Pues sí, en este tipo de eventos y otros que se hacen en la isla también, pues se nota eso que dice Gustavo. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos por Villaverde.
Nada.
despensa.
Alimentación saludable.
Continuamos con Alimentación Saludable y Miren Ainsane. ¿Qué tal, Miren? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Carmen. Muy buenos días a todos. Muy bien, gracias.
Pues vamos a tratar, si te parece, un tema, diría, tan actual como polémico. Nos referimos al Real Food, pero miren, antes de comenzar a tratar los detalles, yo creo que lo conveniente pues sería explicar qué es el Real Food.
El real fooding es un anglicismo que significa comida real, un movimiento en el que se defiende una alimentación basada en alimentos reales y evitar los irreales o los ultraprocesados, dentro, claro, de un estilo de vida saludable. Podemos creer que es un movimiento nutricional reciente por la gran difusión que ha tenido en las redes, pero lo cierto que es que fue promovido hace más de un siglo por un dentista, en este caso, un dentista estadounidense llamado el Dr. Price, al darse cuenta que las caries y arcos dentales deformados eran consecuencias de las deficiencias nutricionales y que las tribus o pueblos aislados, gracias a sus dietas tradicionales ricas en alimentos esenciales, carecían de caries, poseían cuerpos firmes y mostraban una mayor resistencia a las enfermedades. Por lo tanto, el real fooding no es nada nuevo.
Pues no, me sorprende, yo creo que a mí y a muchos de los que nos están escuchando. Y no sé si nos puedes explicar este movimiento actual ahora, ¿en qué consiste?
Consiste en consumir alimentos originales o reales y evitar los ultraprocesados. O dicho de otra forma, consiste en nutrirse, en obtener nutrientes esenciales para mantener una salud óptima a través de los alimentos y no de llenar la barriga con alimentos carentes de nutrientes, con alto valor calórico y con aditivos que otorgan pues propiedades como una mayor conservación, palatabilidad, textura o mejor aspecto. Si te parece, vamos a poner ejemplos para entenderlo mejor.
Sí.
Un alimento real o considerado real fooding puede ser una fruta, como por ejemplo la naranja, que se compone de nutrientes como los carbohidratos, ácidos grasos, vitamina C, A y minerales como el calcio, potasio o el fósforo, además de la fibra. Un zumo de naranja envasado sería un ejemplo de un alimento no real, porque su composición de nutrientes varía y desciende, ya que se le añaden azúcares y aditivos para conservarlos y pierde gran cantidad de vitaminas y minerales esenciales para la salud. No es lo mismo comer una naranja que tomar un zumo de naranja envasado.
Y miren, me encanta que pongas ejemplo porque lo entendemos perfectamente. La regla de oro del real fooding es basarla, como decías, ¿no?, la alimentación en comida real, complementarla con buenos procesados y evitar a toda costa los ultraprocesados. Para entendernos bien, ¿a qué se refiere con comida real y a qué se refiere exactamente con buenos procesados?
Las comidas o alimentos reales son las que proceden de la naturaleza en su forma original, como pueden ser las frutas, verduras, legumbres, huevos, carnes y pescados. Son los alimentos naturales con los que se ha alimentado la humanidad tradicionalmente y no han sufrido ninguna manipulación aparte del cocinado. Pero como ya sabemos, la humanidad también ha procesado los alimentos para poder conservarlos y poder consumirlos en épocas de escasez. Se considera un alimento procesado de buena calidad si tiene menos de 5 ingredientes. Vamos a poner otro ejemplo para que podamos ver las diferencias. Uh-huh. Un alimento real puede ser cualquier pescado. Un alimento procesado de calidad puede ser las conservas de sardinas en aceite. Y un alimento ultraprocesado sería, por ejemplo, las varitas de pescado, que contienen alrededor de un 50% de pescado. Yeah. Y el resto es harina refinada, algún tipo de aceite refinado como el maíz o el girasol, sal e incluso edulcorantes. Como ves, el contenido del alimento real o principal es la mitad del producto. Por lo tanto, pues no es muy saludable, que digamos.
Exacto. ¿Y qué beneficios nos puede aportar este movimiento o estilo de vida? Yo creo que lo sabemos, y más en este espacio, porque lo hemos comentado a lo largo de todos los programas, ¿no?
Así es, porque además esto es una práctica diaria en la consulta. El principal beneficio es la de basar la dieta en alimentos y no en calorías. Esto es beneficioso para la salud porque los alimentos, además de aportarnos la energía en forma de kilocalorías, nos aportan nutrientes esenciales para la vida y la salud. Los alimentos reales son estructuras físicas y nutricionales complejos que afectan tanto a la digestión como a la absorción e interaccionan dentro de las estructuras y con otros alimentos. No son solamente una suma de nutrientes aislados, sino que tienen una estrecha relación entre ellas. Y poner en valor a los alimentos reales obtenidos de la naturaleza, considero que es muy beneficioso, porque un alimento ultraprocesado nunca será tan beneficioso como un alimento real.
Y miren, muchas veces, no, eso sí, está claro, aunque a veces perdamos esa perspectiva. Muchas veces, miren, hemos hablado de lo que pueden conseguir las redes sociales, en algunos casos cosas negativas. Este es un ejemplo porque el Real Fooding surge a través, nos habías comentado que es un movimiento que viene de muy lejos, pero en la actualidad la gente lo enfoca que surge a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo nace realmente este movimiento? Nos lo explicaste al principio, pero a ver si nos puedes explicar a través de las redes sociales.
Bueno, en España el impulsor fue el dietista nutricionista Carlos Ríos, que acuñó este término en 2013, creando una comunidad de seguidores en las redes e incluso tiene su propia aplicación. El objetivo principal era de cuidar y disfrutar de la comida para cuidar la salud. Unos objetivos muy positivos que si se llevan al extremo pueden producir pues efectos negativos, como suele suceder muchas veces en las redes, que crean obsesión y no se permite ninguna licencia, ya sea por miedo a subir de peso o porque se crea una fobia a los aditivos o no se permite de disfrutar de las comidas con los amigos fuera de casa. Claro. Creo que este es el lado positivo del movimiento, que fue la de ayudar a mucha gente que pudiera hacer las elecciones conscientes y libres, con una buena información, pero que si se lleva al extremo, pues no es tan positivo.
Claro, claro. Y además, como decíamos antes, se basa en la comida real obtenida de forma sostenible. Justo mañana, como bien sabes, porque el año pasado hablamos de este tema, el 18 de junio se celebra el Día Mundial de la Gastronomía Sostenible. ¿Qué importancia tiene la sostenibilidad en la alimentación?
La sostenibilidad alimentaria tiene una grandísima importancia. Sin alimentos no podemos vivir. Y además tenemos que tener en cuenta que el sector alimentario es el responsable de una tercera parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero, que a su vez están afectando a la seguridad alimentaria del planeta. Todos estamos viendo que la guerra de Ucrania está provocando una crisis de abastecimiento y de subida de precios que nos afecta a todos, y en especial a países africanos que quedan sin la exportación de estos alimentos primarios, que sumado a la sequía, pues son incapaces de producir alimentos. La sostenibilidad alimentaria es una prioridad. De hecho, el gobierno de España tiene un anteproyecto de ley sobre el desperdicio alimentario. Este es otro de los graves problemas que tenemos en la actualidad. Una cuarta parte de los alimentos que se producen se desperdicia en toda la cadena alimentaria. Y hay que poner fin a esto porque ni el planeta ni los humanos vamos a ser capaces de alimentar a la población en breve. Se calcula que en el año 2050 vamos a necesitar dos planetas para alimentar a la población. Por lo tanto, sostenibilidad alimentaria tiene que ser una prioridad. Porque podemos vivir sin móviles e incluso sin coches, pero no sin comer, ¿eh?
No, no, desde luego. Y 2050 no está tan lejos, ¿eh? Que no suena al futuro.
No.
Pero
a la vuelta de la esquina.
Exacto, exacto. Estamos al lado. Miren, tenemos que ir terminando por el tiempo, pero antes, a mí me gustaría dejar, porque tenemos lo que sería, digamos, entre comillas, la parte negativa del Real Fooding, que sí me gustaría tratar la semana que viene, si te parece. Pero antes, él utiliza un concepto que es Matrix. ¿Nos puedes explicar a qué hace referencia?
El concepto Matrix es una metáfora para describir la realidad paralela en la que vivimos respecto a la alimentación. Uh-huh. Nos hacen creer cosas sobre los alimentos que no son reales, como por ejemplo lo que acabo de mencionar. Si observamos nuestros supermercados, vemos que las estanterías están repletas de alimentos y creemos que no van a faltar, pero la realidad es que hay una falta de alimentos, o que hay mucha gente que no puede acceder a ellos. También podemos creer, observando las estanterías, que hay muchas opciones en donde elegir. Pero la realidad es que desde el punto de vista nutricional, la mayoría de estos alimentos están compuestos de los mismos ingredientes, grasas, azúcares y harinas refinadas, que dan lugar a unos productos baratos, que están muy buenos, pero que no nos aportan los nutrientes que necesitamos. Esto es el Matrix, una percepción que no corresponde con la realidad.
Sí, 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 pues muy bien explicado. Y te digo, es un tema muy interesante, por eso lo vamos a retomar la semana que viene, porque quedan varias dudas por mi parte por plantearte. Sí. Y lo dicho, es un tema interesante. Y miren, muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más. Espero que tengas un buen fin de semana y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Pues un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Gracias.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura hablamos de Bistrot del Mar, un pequeño local situado en el centro comercial El Campanario, en Corralejo, que nos demuestra que comer marisco en Fuerteventura es posible. Tienen ostras, centollas, cigalas, navajas, bogavante, y esto es solo por destacar algunos de los productos que ofrecen. Así que si tienes antojo de marisco, te recomiendo que vayas porque te van a sorprender. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Y te recuerdo que si quieres compartir algún tema o tienes alguna duda que quieras plantearle a Miren, estaremos encantados que nos escribas a través de las redes sociales. Yo me despido ya hasta el próximo viernes y, como comentamos en este programa, en nuestra agenda gastronómica este fin de semana tenemos Paladea en Villaverde. Que pasen un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.